Ahora en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karam Isingate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de la segunda parte del perdón.
El otro lugar del Corán que quería compartir, Dios dice: "Alladina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra". Dios está describiendo a la gente de taqwa, la gente que tiene, que es responsable por sus acciones y tiene conciencia de esa responsabilidad. Dios dice: son personas, entre otras cosas, que gastan en momentos de facilidad y dificultad. Es decir, si por ejemplo tú ahora estás bien de dinero, puedes dar algo de caridades. Si no estás tan bien de dinero, redúcelo en proporción, pero intenta dar también algo bueno, no dejes de hacer el bien, ¿no? Más o menos. Y luego Dios dice: "Walkaadhimina al-ghayz", y son personas que reprimen su enfado, reprimen su ira, mejor dicho, "Wal'afina 'aninnas", y perdonan hacia las personas. "Wallahu yuhibbu al-muhsinin", y Dios ama al-muhsinin, las personas de ihsan, las personas que se centran en perfeccionar su personalidad. Que esto es con lo que hemos empezado. Mejórate a ti mismo, esto es lo que Dios ama, ¿vale? Y a partir de aquí todo empezará a ir bien, ¿vale? Si Dios quiere. Naturalmente, el primer contexto en el que todo lo ético se aplica es la familia, ¿vale? Por tanto, todo esto se aplica al matrimonio. ¿Por qué Dios aquí ha hablado de reprimir la ira y perdonar a las personas? Porque ambas cosas están relacionadas, ¿vale? Si tú aprendes a decir, vale, yo tengo estas reacciones humanas, la ira, pero voy a saber cómo controlarlo, ¿vale? Voy a desarrollar la capacidad de gestionar esta emoción. Naturalmente luego te va a ser más fácil pasar por alto los errores de los demás, ¿vale? Porque yo entiendo que todo esto es pasajero. Por ejemplo, hay veces, no sé si pasa, a mí me ha pasado que cuando conoces a una persona y esa persona fallece, de repente empiezas a recordar todas las cosas por las que me he enfadado a lo largo de esta última semana. Son sumamente absurdas, porque al fin y al cabo toda esa gente con la que me he enfadado va a morir también. Es decir, cuando alguien muere y sientes mucha lástima, pobrecillo, era una buena persona y se ha muerto y no podemos hacer nada. Luego empiezas a pensar, toda la gente se va a morir, qué lástima, incluido yo. Entonces dicen, ¿merece la pena que me enfade por algo? Imagínate que esa persona que ha muerto hoy, ayer te hubieras enfadado con él porque te perdió un cable o perdió el cargador de tu tablet, te lo tomó prestado sin permiso y tú te enfadas, te enfureces y al día siguiente se muere. De repente piensas, vaya estupidez por la que me enfadé ayer. ¿Por qué? Porque lo has puesto en perspectiva. Es importante que cuando ese cable recuerdes que es un matá bil hayatid dunya, es una utilidad que te ayuda en la vida de este mundo. Pero ponlo en perspectiva, ¿vale? No es más que una pequeña herramienta. No es la vida, es una pequeña herramienta. Entonces, ¿por qué estaba dando este ejemplo? Porque cuando esa persona que muere hoy, tú recuerdas ayer cómo te pusiste con él, sientes una gran lástima. De decir, buah, en lugar de iluminar todos los días de esta vida, los oscurecemos a causa de estupideces, ¿vale? Esa es parte de lo que Dios está diciendo aquí. Reprime tu ira y perdona, ¿vale? Porque son cosas, está relacionado, ¿vale? Saber poner en perspectiva, saber qué cosas son importantes y qué cosas no. Y entonces es cuando te resulta más fácil pasar por alto, ¿vale? Fijaos que esta ira puede arruinar la familia, puede arruinar la empresa que tú tienes montada si eres un emprendedor, puede arruinar el colegio que fundes, puede arruinar cualquier proyecto en el que estés. Si no eres capaz de hacer esto, de reprimir tus emociones, no reprimir en el sentido de reprimirlas negativamente, sino no dar rienda suelta, no explotar en ira. Si no haces esto y pasas por alto algunas cosas negativas, siempre dentro de lo razonable, no puedes vivir. Así no se puede vivir. Y de hecho hay gente que después del divorcio, una vez vi en un programa de televisión que acudía un hombre, un programa donde a veces te explicas la historia de la gente que quieres que venga y reconciliar y tal, y acudía un hombre y decía, fui un maltratador. Y la presentadora le decía, imagino que era verídico, ¿no? La presentadora le decía, pero esto lo dices en serio, porque es muy grave lo que estás diciendo, es un delito. Sí, sí. El hombre dice, yo fui un maltratador durante muchos años y no sé cómo lo explica, no sé si estuvo en la cárcel o no, pero la cosa es que su familia ya se ha desentendido de él y no quiere saber nada de él. Y él decía, vengo aquí a decir públicamente que me arrepiento para que lo escuchen y me vuelvan a abrazar, ¿vale? Da mucha pena, dices, oh, ¿por qué no le abrazan? Pero claro, por otro lado dices, yo no sé lo que vivió esa familia. Pero bueno, la lección que yo quería dejar es la siguiente. Siempre te viene a la mente esa frase de, tío, ¿no podías antes de perder a tu familia arreglarlo? No hay que juzgar a nadie porque el pasado es el pasado, ¿no? Pero es esa idea de, tú eres agresivo, estás pegando a tu familia, ¿no? Estás haciendo... Deja de hacerlo, tío, porque los vas a perder y cuando los pierdas a lo mejor ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas familias no tienen una historia así? Pero ahora ya es tarde. Por tanto, hay que tener eso en cuenta. Si sabes que tienes un defecto, trabaja en ello, porque puede que haya un futuro en el que pierdas a esas personas. Entonces dirás, perdóname, ya no, 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 ya está, se acabó. Se acabó. O sea, no hay que olvidar que hay quien quiere arreglar las cosas cuando ya se ha acabado, y es importante intentar arreglarlo antes. Y la ira, el enfado y el no perdonar es uno de nuestros grandes problemas, ¿vale? Interesante hadith en el que alguien le dice al profeta alayhi salam, todos los hadiths que menciono son auténticos, ¿vale? Los tengo fichados. Alguien le dice al profeta alayhi salam, dame un consejo, que no le tenga que preguntar a ninguna otra persona. Eso sí, los parafraseo, ¿vale? Lo explico en un español moderno, en un español fluido. Dame un consejo que no le tenga que preguntar a ninguna otra persona después de ti. ¿Y el profeta qué dijo? La taghdab. No, dijo, profeta, dame un consejo. Alayhi salam. Y el profeta respondió, la taghdab, no te enfades. Y la persona le dijo, ¿algo más? El profeta le dijo, la taghdab. Bueno, según la narración del hadith, se lo dijo tres veces. La taghdab significa no te encolerices, no caigas en ira, que no se apodere de ti el enfado, ¿vale? Hay, claro, hay eruditos que dicen, hay veces que alguien va al profeta, le pide un consejo, alayhi salam, y él le responde, no te enfades. A veces le responde, preserva bien la lengua. Algunos eruditos dicen, el profeta alayhi salam conocía a la persona que le pedía un consejo y él le daba un consejo en base a su defecto o aquella cosa en la que él podía trabajar, ¿no? Esto es una posibilidad, no sé hasta qué punto es verdad ni si lo podemos saber realmente, pero es importante, tan importante que el profeta dijo, este es el consejo que te doy, acaba con la ira. En otro hadith auténtico, el fuerte, dice el profeta alayhi salam, no es el que derrota al oponente, sino el que sabe controlar su ira, ¿vale? Es decir, vas a gritar a tu pareja, por ejemplo, o en el caso de personas poco cívicas, van a llegar a empujar o a algo. Eso no te hace fuerte, tío. Lo que te hace fuerte es saber controlar este organismo de aquí. Este organismo de aquí. Ese es el que tienes que controlar. A este es el que tienes que vencer, no al otro. Especialmente hombres maltratadores. Quiero decir, wow, qué macho eres, has pegado a una mujer. Quiero decir, ¿qué tal si esa lucha la haces contra ti? Ya que eres tan fuerte y tan macho, ¿no? Es decir, el profeta te está diciendo, ¿la fortaleza cuál es? Enfrentarte a ti. Bueno, en fin, la cosa es que si no sabes enfrentarte a ti, incluyendo a tu ira, a tus rencores, porque aquí estamos hablando del rencor, también está incluido, eso te puede destruir. Te va a deprimir. Tú mismo vas a ser infeliz y puede acabar destruyendo tu matrimonio, ¿vale? Estás siempre recordando esas cosas que pasaron, a veces incluso magnificándolas. Y esto escuché a una mujer musulmana que hace cuestiones de terapia matrimonial y eso es su especialidad. Ella dijo, es como un vaso agujereado, ¿vale? Es ese rencor. Primero tapa el agujero antes de seguir echando nada más. Porque si dejas ese agujero ahí, todo lo que eches se va a ir cayendo, ¿vale? Un matrimonio en el que hay un rencor por una cosa y no se solucione, no esté perdonado, no esté hablado, no esté zanjado, ese matrimonio, todo lo que esté haciendo y viviendo, se va a ir al traste, ¿vale? Porque se entra por un lado, pero se está cayendo por otro lado. Pasas una bonita tarde con tu pareja, pero luego piensas, pero ese día me hizo eso. Es decir, siempre está eso ahí. Y no hay nada bueno del todo, porque todo se está yendo. Y por supuesto, hay que hacer cosas, insisto, en la trascendencia, por Dios. Incluso pedir perdón y perdonar. A veces, es cierto, a veces tú no perdonas a la persona solo porque dices, bueno, si no perdono ya no van a ir bien. Lo haces por Dios, a veces. Y eso es una motivación muy fuerte, ¿vale? Porque no es solo ya una cuestión de reciprocar, ¿vale? Tú me has pedido perdón, te perdono. Tú te portas bien, yo hago. Tú, sino que tú sabes como ser humano que tienes unas responsabilidades trascendentes, ¿vale? Incluso si ha habido alguien que no te ha tratado especialmente perfecto, tú sabes que Dios, tu creador, te dice, no lo hagas por él, ¿vale? Yo te he creado y yo sé que tú aspiras a más, ¿vale? Y espero de ti más, ¿vale? Espero de ti, por ejemplo, este perdón, ¿vale? Y lo haces. Es una motivación muy potente, especialmente una persona que tiene cultivado su imán. Lo perdonas, dices, lo hago por Dios. Cuando dices lo hago por Dios no significa que la otra persona me da igual. Me da igual tú, lo hago por Dios, tú me das igual. No, tú estás perdonando a la persona, por tanto hay algo de cara a esa persona. Pero hay algo mayor que te ha motivado. No solo tus emociones. A lo mejor si te dejaras llevar por tus emociones, no puedo perdonar. Pero a veces tiene que haber algo encima que te diga, puedes. Porque yo te he creado y sé que puedes. Y además sé que tú tienes cosas ocultadas en tu armario también. Y yo soy el que las puede borrar también, ¿vale? Por tanto, eso es importante. Y la persona que se ha equivocado, también, desde el momento que se perdona, que se zanja el asunto, no estés tú martirizándote. En otras palabras, perdónate a ti también. Tienes que aprender a perdonarte a ti también. Yo hice estas cosas mal, ¿vale? Rectifico, me arrepiento, y desde el momento que me arrepiento y rectifico, tiro para adelante. No, soy una basura, yo la lié parda, nunca he podido... Eso también es una espiral negativa, ¿vale? Y quiero dar un último consejo a este respecto. El profeta que nos dijo, Chadawau, buscad medicinas, buscad tratamiento, ibad Allah. Buscad tratamiento, oh siervos de Dios, fa inna Allah subhanahu lam yada'a da'an, porque Dios, el exaltado, el que lo ha creado todo, el que está encima, el trascendente, mejor dicho, él no ha colocado, no ha puesto en este mundo ninguna enfermedad illa wada'a ma'ahu shifa'an, sin que él haya colocado una cura, ¿vale? Illa al-haram, excepto el hecho de que los años pasan, ¿vale? El hecho de que te vas a hacer mayor y eso no se puede cambiar. Sí que es verdad que puede haber salud, comer bien, tal, pero este organismo envejece, no se puede luchar contra eso. Hay otros hadices interesantes, donde otras transmisiones donde se dice que todo aquel, Dios no ha creado ninguna enfermedad sin haber creado una cura. Alimahu man alimahu, independientemente de quien la conozca, wa jahilahu man jahilahu, independientemente de quien la conozca y de quien la desconozca. Es decir, incluso si tú no conoces de que existe una cura para algo, esa cura está creada, está disponible. A lo mejor hay que descubrirla, hay que hacer más investigación, a lo mejor ya está descubierta y tú no la conoces y tienes que investigar, lo que sea. Pero Dios se ha encargado de que por cada dolencia hay una terapia, ¿no? Básicamente una cura. Entonces a veces los matrimonios, bueno, pues también enferman. O hay casos donde es muy difícil salir de unos celos obsesivos, aunque la persona diga, guerra del Islam. Es muy difícil salir de... A veces de casos de maltrato, a veces hay una depresión en uno de los dos, hay una ansiedad en uno de los dos, hay un trastorno en uno de los dos, y a veces ya están descubiertas y disponibles terapias, ¿vale? Hay terapias de matrimonio o terapias para personas individuales con problemas, y hay que fomentar esta cultura, fomentar la cultura de ayudar. Fomentar la cultura de ayudar a tu hermano. Ayuda a tu hermano si puedes, ¿no? Nos dice la Sunna. Esto implica cuestiones médicas también. Entonces, cuestiones médicas, incluyo aquí la salud mental, incluyo aquí las terapias. Esto es intrínseco al Islam. Cualquier cosa que ayude a las personas, tanto si es física como si es mentalmente, tienes que fomentarla. Tienes que acudir a ellos, ¿vale? Dios te está diciendo, Tadawwau, el profeta alayhi salam, busca medicina. Busca medicina. Busca medicina. Cuando hablamos de sabor, hemos dicho que es la paciencia, pero también es la persistencia, ¿vale? El seguir adelante, el buscar soluciones. Alhamdulillah, cuando existe un problema, hay muchos problemas, ¿vale? Hay disputas diarias en los matrimonios, llegan a este punto de disputa sin parar. Algunos llegan tienen enormes problemas para comunicarse, hay una gran falta de comunicación. Hay problemas como, por ejemplo, que familiares de alguno de los dos lados o de los dos lados se meten, están metiendo cizaña, ¿vale? Ese matrimonio necesita aprender a gestionar esto, a marcar los límites, a no dejarse influir. hay problemas en la vida íntima a veces. Algunas personas no entienden lo que otros, uno no entiende lo que el otro hace, el otro lo que el uno hace, el otro tiene malos hábitos, problemas, disfunciones, estas cosas afectan al matrimonio. Y hay terapias y ayudas que se han descubierto, y las que no se han descubierto hay que buscarlas, ¿vale? El profeta dice, buscad medicina. Es decir, descubrirlas, y la que esté descubierta, ves a buscarla, ¿vale? Esa es la cultura del Islam. Otros problemas pueden ser infidelidades, por supuesto. Maltrato. Maltrato físico o maltrato psicológico. Como hemos dicho antes, una adicción a la pornografía. Esto existe en matrimonios. Bueno, escuché pues precisamente a personas musulmanas que se dedican a tratar con matrimonios musulmanes, explicando muchos casos de gente, incluso gente de dawa, gente que predica el Islam, pero que tiene esta pequeña adicción luego. Se ha descubierto en su teléfono. Pasa, es que somos humanos, pasan estas cosas. Entonces, todas estas cosas que se intrometen en un matrimonio, hay solución, ¿vale? Y por cierto, esto pasa con los practicantes también, ¿vale? Nadie es perfecto, todos somos seres humanos. Hay un pequeño tabú de que cuando un matrimonio tiene problemas, ir a buscar la terapia es como que no lo han podido arreglar. Pero eso es una tontería, ¿vale? Es una tontería. Si yo, por ejemplo, tengo una úlcera, yo no me hago el fuerte, porque esa úlcera me puede acabar matando, ¿vale? Lo que tengo que hacer es ir a buscar la ayuda. Nadie te dice, ¿has ido a buscar ayuda por una úlcera? qué débil eres! Pero cuando se trata de cuestiones mentales y no físicas, como por ejemplo una terapia matrimonial, entonces sí, entonces hay un tabú. Eres débil. ¿Vas a buscar ayuda? ¿Ansiedad? ¿Eso es que no rezas o qué te pasa? ¿Estás loco? Es decir, ir a buscar ayuda mental no es estar loco ni ser débil. De igual modo que ir a buscar ayuda física no es estar loco ni ser débil, ¿vale? Y además muchas de estas terapias son privadas, ni siquiera va a ser expuesto públicamente, ¿no? Pero eso, hay que fomentar esa cultura de busca ayuda, tío, hay gente. Y musulmanes que os interese el estudio de ayudar a los demás, no solo a través de la medicina o la salud física o química, sino también de terapias, de psicología, hace mucha falta esto en la humanidad. Y en la comunidad musulmana también es un gran tabú en muchos aspectos de la comunidad musulmana. Por tanto, es importante ir a buscar esas terapias por orden del profeta, alayhi salatu wassalam, ¿vale? Y de esta forma, cuando se acuden a estas terapias, intenta arreglar las cosas y tú convertirte en la persona que te atraería a ti, ¿vale? No solo esperar que el otro vaya a hacer terapia y tal. A lo mejor eres tú quien debe ir, o los dos juntos. Y tú intentar cambiar. Tú intentar seguir las directrices, saber qué puedo hacer yo. Y a veces de esa forma se arregla un matrimonio. Cuando uno nunca quiere él, de hecho un gran problema está en los trastornos en los que la persona no quiere nunca reconocer su propia culpa. Esos son los casos más difíciles de abordar. ¿Por qué? Porque la persona no quiere reconocer que él tenga nada que cambiar. Ese es el caso más grave, más difícil. Pero siempre y cuando tengas una disposición por tú reconocer tus problemas, el consejo es conviértete tú en la persona que a ti te gustaría, que a ti te atraería, ¿vale? Y en muchos casos así es como se soluciona. Insisto en siempre mirarte a ti mismo antes que mirar al otro. Y si hace falta hacer las cosas juntos, pero el profeta nos dice, buscar esa terapia. Si hace falta, por supuesto.